¿Quién se puede enamorar de un hombre como él?
No mantuvo la propiedad tal como le fue entregada.
¿En qué?
Llenó las paredes de chinches.
¿Chinches?
Chinches. Un inquilino que empieza mintiendo ya es un problema.
¿Te puedo besar?
¿En dónde?
¿Quién se puede enamorar de una mujer embarazada?
¿Estás embarazada?
Entrando en el segundo trimestre.
¿Y con el padre? ¿Todo bien?
No tiene papá.
¿No tiene papá?
No tiene papá.
Un hombre puede no saber que tuvo un hijo por ahí, pero una mujer, ¿cómo no va a saber?
¿Quién logra aceptar al otro sin querer cambiarlo?
Disculpa, no te dejes.
¿Qué haces, puto? ¿Qué haces por acá?
Haciendo compras. No puedo tolerar la idea de que te importe un carajo.
Pasan 15 minutos de las 11 de la mañana.
¿Qué importa? ¿A mí sí me importa?
¡Que no sé quién es el padre!
Lo que están escuchando allí es parte de una historia. Casi que alguna variante sobre la típica de chico conoce chica. Claro que en este caso él es metódico formal, dueño de un lavadero de autos. Ella es fotógrafa, liberal, está embarazada y además desconoce la identidad del padre de su hijo. Él tiene un apartamento en alquiler, a ella le interesa alquilarlo. Ella cae, se conocen y así arranca ¿Quién dice que es fácil? Película argentina a punto de estrenarse en Montevideo con Diego Peretti y Carolina Peleriti como protagonistas y Juan Taratuto como director. Juan nos acompaña esta mañana aquí en La Mesa en Perspectiva. Gracias, Juan.
Por favor, ustedes.
Una llegada de Buenos Aires bastante azarosa con todos los problemas de radares y demás que en las últimas semanas tienen complicado el tema de volar a un lado y al otro del río. Juan, vale la pena por lo menos contar un antecedente. Estuviste acá hace algunas semanas, por lo menos en la mesa estuvieron Diego y Cecilia Dopazo presentando hace un par de años No sí. Sos vos, soy yo. ¿Alguien puede pensar, vas a ser director de comedias toda tu vida?
No creo. Si bien es un género en el cual me siento muy cómodo y la paso muy bien y disfruté mucho. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en otro proyecto que nada tiene que ver con la comedia. Sí creo que siempre voy a trabajar con historias sobre relaciones humanas. Ese sí es un tema que creo que es ilimitado y seguramente volveré a la comedia porque es muy gratificante ir a un cine y ver a la gente riéndose o escuchar a la gente riéndose, ver que la gente disfruta, ver que mediante el humor uno puede ir introduciendo ciertos temas y ciertos conflictos. Pero no estoy atado ni tampoco quiero repetirme o aburrirme yo de lo que hago. Entonces es una búsqueda permanente, ¿no?
¿Qué cambios hubo entre No sos vos, soy yo y esta, que es la que vamos a ver muy pronto?
Hubo muchos cambios.
En el director, ¿no? Vamos por el director primero.
Nació un hijo, murió un padre. Son situaciones que te van marcando mucho en la vida y también están reflejados en esta película. Si bien en tono de comedia, creo que la película es como un paso más allá. Esto no quiere decir que sea mejor, que No sos vos, soy yo, o que sea peor, sino simplemente que estudia el comportamiento humano en un momento en el cual No sos vos, soy yo tenía que ver con una ruptura amorosa y la reconstrucción de la persona en ese momento, y esta tiene que ver, es como un paso más allá en cuanto a que es el encuentro con otra persona y la aceptación de las diferencias, ¿no? Que creo que es un tema que nos preocupa o que nos inquieta a todos en las relaciones humanas.
Yo recién te hablaba del tema de la comedia. Sí. Hiciste una comedia, hiciste la otra.
Dejaste, me puse serio, ¿no?
Dejaste nombrar una cosa que no es menor, y es que la primera comedia le fue muy bien después.
Sí,
y en Argentina fueron 200.000 espectadores, que es un montón de gente, pero en España fueron casi 500.000.
Sí, una locura.
O sea que eso es la otra parte, no solamente que es un género que se puede contar y divierte a la gente, sino que además en tu caso te ha habido muy bien de público. Repetiste el género, pero también repetiste el protagonista.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, habíamos tenido una muy buena experiencia con Diego de trabajo. Diego es un tipo, no hace falta que lo diga yo, pero muy talentoso. Y trabajar con él es una seguridad en cuanto al resultado y en cuanto al proceso. Con Diego, en esta película en particular, tuvimos un trabajo de 6 meses con el guión. Hicimos una adaptación del guión que es original de Pablo Solars. Es el guionista de Historias mínimas que se dio aquí. Y entonces, bueno, es un compañero de ruta, es un trabajo muy solitario el del cine, y uno tiene como manos derechas o gente con laderos, electrofotografía, los actores. Es un tipo muy inteligente, Diego, es un tipo que más allá de ser actor empezó de grande. Él es médico, es psiquiatra, con lo cual tiene una formación sobre y un estudio sobre el ser humano muy muy rica, y bueno, la verdad que la pasamos bien laburando juntos, entonces era...
Además, digo, en este caso, Diego le mete mano a un guión que en realidad no es original, pero que ustedes dos le terminan por hacer, sí, la adaptación.
Sí, no, lo pulimos.
¿Es difícil pelearle al protagonista a veces el tema del guión? Pues claro, yo me imagino cuando uno escribe para sí mismo, debe ser como complicado dónde te querés parar con, sí, el personaje.
Diego tiene, gracias a Dios, la posibilidad de ser lo suficientemente psicópata como para desdoblarse y ser, por un lado... colaborar en un proyecto, como es el caso, y no tiene la mirada puesta en el personaje. Tiene la mirada puesta más en la estructura, en todos los personajes, en las relaciones. Y sí, después en los ensayos trabajamos más sobre cada personaje, sobre el de Carolina, sobre el de Diego. Pero en este trabajo de... Que en realidad lo que fue es como ponernos... Yo le decía al guionista, lo que estamos haciendo es como un trabajo de un sastre, es como hacernos el saco a medida de lo que uno quiere contar. Diego es muy muy abierto, muy amplio, y siempre era yo el que coordinaba un poco en cuanto a tomar alguna decisión final, ¿no? Uh-huh.
Estás hablando de Diego Peretti, de Carolina Peleriti, pero en el reparto hay un nombre uruguayo, Andrés Pasos, uno de los personajes de Whisky. ¿Cómo llega Andrés a ese reparto? ¿Lo buscaste?
Sí, claro.
¿Específicamente?
Sí, fue la cara que apareció. Aparecía, bueno, necesitamos un personaje que era el padre de Peretti, entonces bueno, ¿qué actor narigón está disponible? No arrancase. Por un lado tenía que tener algún parecido físico, ¿no? Pues ya en el cine se perdió eso, cualquiera es padre de cualquiera, ¿viste? Uh-huh. Bruce Willis tiene un hijo negro, ¿viste? De repente las coproducciones permiten cualquier cosa, pero bueno, necesitamos que sea un actor parecido. Y yo quería trabajar con Andrés desde que vi Whisky. Nuestra productora en Buenos Aires se llama Rizoma, es socia de Control Z, que es la productora de Whisky, y lo había conocido Andrés acá, lo había conocido en Buenos Aires en el estreno de Whisky también, y tenía ganas de tener ese rostro en la pantalla. La verdad fue como una falta de respeto que lo llamamos, le consultamos, y bueno, como es Andrés, vino para Buenos Aires, nos juntamos, tipo muy predispuesto siempre a trabajar y agregar y a sumar, y es un gran actor. Yo no sé si saben el actor que tienen.
Es un actor que además comparte parte de su año, alguna vez lo he contado aquí, con España.
Con España, o sea que
su vida es un poquito, sí, acá y un poquito en España. Sumándose a un rodaje en Buenos Aires y sumándose a una película uruguaya, seguramente era otro el desafío. Pero hay otros nombres, Rabinovich. Cuando pensás en un elenco, porque supongo que sé que es de las tareas más extenuantes y más largas, ¿verdad? Llegar a encontrar el actor para sí, cada personaje. Por ejemplo, el de Carolina, que lo mencionamos por arriba, es una mujer que está muy asociada a su rol de modelo en los últimos... en su juventud, pero ahora bastante más asociada a la televisión, al teatro y a otras apariciones. ¿Era una actriz de comedia previsible?
No, nunca había hecho cine, había hecho dos cosas muy chicas, pero teníamos, porque es un trabajo compartido con los productores, teníamos la necesidad de trabajar con una actriz básicamente muy buena, y aparte que tuviera la capacidad de meterse en un rol y dedicarle un tiempo, y tenía que tener una imagen muy llamativa, digamos, tenía que tener como una belleza, una atracción en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, combinar eso y muchas veces lo que pasa es que uno, o a mí me pasa que a veces con ciertos actores o actrices me canso de verlos, ¿no? Y uno busca caras nuevas, que es, lo que estoy diciendo es contradictorio, pues vuelvo a trabajar con Peretti, pero bueno, qué sé yo, no sé, me pasan algunos personajes. Digo, el caso de Paso es uno, digo, que voy a ser el mismo actor de siempre que hace de padre, no, o sea, vamos con un actor que no sea tan visto en Buenos Aires. Y con Carolina hicimos, pensamos en ella, nos juntamos, se lo propusimos, un casting en Buenos Aires, pero yo la verdad que en la cabeza tenía a Carolina, pero quería terminar de cerciorarme. quería estar seguro, y hizo un casting increíble y literalmente le puso el cuerpo a la película. Ella ha trabajado, hecho desde cursos de preparto, hasta tuvimos 20 reuniones con parteras, con obstetras.
Claro, pues la película arranca cuando ella tiene 3 meses de embarazo y nada de panza, hasta que, bueno, termina con el nacimiento de ese hijo. ¿Cuántas barrigas usaron para ese tránsito?
4. Tres. Ese fue un capítulo aparte, una película aparte, es la realización de esta panza artificial que teníamos según las edades gestacionales, ¿no? Era una para los 4 meses, una para los 6, una para los 8. Y el tipo que lo hizo, que es un loco, pues un loco lo puede hacer, que es un inglés que vive en Buenos Aires, se llama Matthews, le tomaba fotos a Carolina del color de la piel para luego empatar ese color en la panza y según cómo pegaba la luz, en un trabajo chino que eran 3 horas antes de cada filmación, bueno, esas cosas del cine que uno las ve y no las repetiría.
¿Qué es lo mejor de la película? ¿Con qué es lo que te quedaste más contento? La ubicación, por ejemplo, de un barrio de la provincia, ¿no? No la mirada típica sobre la capital o el centro porteño tradicional.
Sí.
Siempre tratás como de salirte de esa imagen.
Sí, no me gustan mucho los personajes cancheros, ¿no? No me gusta mucho lo que es el barrio de Palermo, en Buenos Aires, esa cosa de tengo onda y estoy en una película, me molesta mucho, me gustan más las historias de personas comunes que habitan barrios desconocidos, sin ningún nombre en particular, sin ninguna estética en particular, que creo son mucho más identificables para uno, digamos que... Y la idea, bueno, era esto, contar con un grupo de amigos. Por ejemplo, el casting de los amigos sí fue un casting extensísimo, porque la verdad que hasta no verlos no lo tuve claro. Y bueno, quizás todas las películas transcurren con los personajes, se juntan con los amigos en el bar, y en este caso dijimos, bueno, salgamos de eso, bueno, que se junten en un Scalectric, ¿no? Una pista, bueno, es marca Scalectric, una pista de autos, en un club de barrio, y bueno, esas cosas creo que le agregan como una personalidad a la película que a mí me gusta, ¿no?
¿Qué te aportó la coproducción con España? Por ejemplo, sí, la figura de Guillermo Toledo, que hace de un obstetra muy particular, sí. El actor de Clima Imperfecto, por ejemplo.
Sí. La coproducción con España aportó 2 actores, uno es Willy y otro es Laura Pamplona, y la posibilidad de posproducir la película ya, de tener elementos de laboratorio, de sonido, qué sé yo, con una calidad mayor quizá la que se hace en Buenos Aires, y la posibilidad de un lanzamiento importante en España. Ahora el 22 de abril vamos para Madrid, que se estrena la película ahí, y bueno, es también un desafío, la otra anduvo bien, así que bueno, están un poco asustados los productores, o ilusionados, que es peor.
Contando sí, espectadores.
A ver cómo recupera.
Ahí seguramente más de una vez te preguntamos qué tiene que ver el cine independiente, qué es el cine independiente y por qué lo pregonás que querés seguir perteneciendo a él.
Hay un error de tipificación, porque independiente no es ninguno. Todos dependemos, sobre todo es un hecho industrial,
sí.
Y artístico, pero tiene un componente industrial, por lo que vale hacer una película muy fuerte. En Buenos Aires existe un organismo, el Instituto de Cine, que es el encargado de coproducir películas a nivel nacional, pero todos dependemos del Instituto de Cine, o sea, no hay película prácticamente que no se haga con el apoyo del Instituto de Cine. Lo que sí pregono es la independencia de criterios a la hora de elegir un casting o de tener el corte final de una película. Nosotros con esta película en particular, a raíz de cómo ha habido en España, tuvimos una oferta de una major para Europa, pero ellos querían el corte final. ¿Qué quiere decir el corte final? La decisión sobre la edición de la película. Y la edición de una película en un punto es la reescritura, o sea, yo puedo hacer que un personaje termine bien, termine mal, tengo un mensaje, tengo otro mensaje en la película. Y entregar eso es entregar el producto artístico que uno genera, y es muy fuerte desprenderse de eso. Entonces, bueno, ese es un punto que hasta que, por ahora que mis niños tienen para comer, lo voy a seguir manteniendo. Digo, si se complica, entregaremos el corte final, pero por ahora vamos a tratar de mantener esa mirada, porque también creo que lo interesante es poder producir un cine personal y tener una propia identidad, ¿no?
Juan, por el tipo de cierre que tiene esta película, por el tipo de final, donde alguien puede llegar a pensar que hay un recomienzo o un empezar una vez más, ¿pensaste que puede tener una continuación?
No, en ningún momento. A mí lo que me pasa, siempre, hablo como si hubiera hecho 40 películas, en las dos películas que hice, fueron como temas que, muy importantes para mí, que temas que me estuvieron dando vuelta en la cabeza mucho tiempo, y casi una manera de exorcizarlos. O sea, No sos vos, soy yo, me había pasado que alguna chica me había dejado un poco solo, y en este caso, digamos, si bien nunca me enamoré de una mujer embarazada, pero sí la sensación de encontrarse con el otro y que sea distinto, y cómo convivir, cómo unir esas partes. Pero bueno, una vez que lo filmo es como que me libero y el tema está terminado para mí. Entonces, bueno, tengo otras problemáticas, me quedan muchas problemáticas en la cabeza, así que hay muchas cosas dando vuelta, pero no una secuela.
Voy no. Por eso, porque hoy al arranque decías que tu próximo proyecto sigue teniendo las relaciones humanas.
Sí.
¿Cuál es? ¿Se puede adelantar algo?
¿El próximo proyecto? Sí. Tengo un proyecto muy inmediato que es irme el domingo a Brasil, que eso es muy
de
importante.
Vacaciones,
sí,
no.
Sí, ese es el gran proyecto.
hablo de cine.
Bueno, ahí siempre aparecen cosas, aparecen ideas. Hernán, mi socio, me decía que es una inversión, de vacaciones, tienes razón. Pues, de verdad, bueno, ahora estuve en febrero acá cerca de Punta del Este y son por ahí los momentos donde más escribo, donde más me cae la ficha de lo que quiero hacer. Y hay que hacer muchas vacaciones. Es una historia de un... se llama Pécale, el Pécale en Yiddish, es como el paquetito, y es una película sobre la culpa, sobre el perdón, de un don Samuel, que es un sastre judío que a los 82 años decide volver a su Polonia natal a reencontrarse con un amigo al cual siente que le falló, y es todo el viaje.
Se va a enojar contigo Daniel Burman, que es quien tiene la exclusividad de las historias urbanas. No,
le pagamos un royalty.
Juan, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
No, a ustedes, gracias.